Hola a todos y bienvenidos un día más a la talla grande de las finanzas. Gracias por estar ahí. En el vídeo de esta semana, de acuerdo, lo que vamos a hacer va a ser, primero, os voy a desgranar los tres libros que para mí han sido, y para mí los tres libros básicamente considero fundamentales para iniciarse en el mundo de la inversión value. Y luego lo que haremos será un poquito desgranar qué ha ocurrido en esta semana y ver cuáles han sido todos los movimientos que ha tenido el mercado, sobre todo en este mes de marzo. A horas malas podríamos considerar también un poquito el movimiento que ha tenido también ya desde finales del mes de febrero. Pero nos vamos a centrar básicamente en marzo, que es cuando la volatilidad ha acercado a los mercados a cotas, digamos, a precios muy interesantes para muchos de nosotros. Pero eso será la segunda parte del día de hoy. En primer lugar, vamos ya a ir viendo la pantalla, ¿vale? Vamos a ver los... No estoy haciendo publicidad de ninguna entidad, ¿vale? Los tres libros que para mí son fundamentales a la hora de iniciarse en el mundo de la inversión en valor. El primero de ellos es el que tenéis en pantalla. Para los que escuchéis esto en podcast, el libro de Invirtiendo a Largo Plazo, de Francisco García Paramés. Libro que ya he hablado largo y tendido. Es más, el segundo vídeo del canal ya de hace muchos meses es al respecto de este libro, en el que hablo en detalle de él. Y ahí, si queréis más información de este libro, ahí la podéis encontrar, ¿vale? Pero para los que vengáis nuevos de este vídeo en adelante, que sepáis que este libro a mí me parece súper bueno, porque lo que te hace es entrar en el mundo de la inversión en valor, una inversión que te permite, ¿no?, conocer mejor las empresas, al fin y al cabo buscarle el sentido común a la hora de invertir y no solo pues, comprar una empresa porque sí, sino buscarle las entrañas a esa entidad y de verdad poder entender esta compañía, por qué el mercado hace que valga esto, ¿no? Y luego ya intentar buscar nosotros el valor intrínseco, intentar buscarle ese valor que de verdad tiene. No olvidemos que de radios financieros, palabras, nomenclaturas, etcétera, hablaremos más adelante en futuros vídeos, futuros audios. De todas formas, como ya hizo un amigo de vosotros, me podéis escribir, tanto por lo que habéis visto antes de Twitter, Instagram, lo que queráis, incluso por email, xl.lopez@outlook.com, y ahí estaré encantado de poder responder las dudas que tengáis de lo que sea, ¿vale? Como ya un amigo de vosotros ha hecho, Pedro, que hablamos ayer un poquito por correo. Y la verdad es que estoy muy contento, porque eso me permite a mí poder ayudar a gente con dudas respecto al mundo de las finanzas, como yo también tenía en su momento y sigo teniendo, ¿vale? Por este, un puntito más de este libro. A mí me gusta mucho porque divide el libro en dos. La primera parte habla un poquito de cómo él entra en el mundo de la bolsa, y la segunda parte ya es más el análisis de empresas de una manera muy superflua, ¿vale? Es una manera muy genérica y no entra gran en detalle, así que para aquellos que tengáis muy poca formación al respecto, no va a ser difícil. No será para nada difícil entrar en él, sino que utiliza un vocabulario muy sencillo y apenas complicado. Y los ratios, las matemáticas que se ven ahí, son muy pequeñas y muy simples, y no os va a ser para nada difícil. Pero lo que sí que nos permite ya un primer entrar en el mundo de la inversión, ¿vale? Siguiente libro, salimos de este. Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Este libro, para mí me parece un libro fantástico. Obviamente, si no, lo hubiera puesto en mi top 3, ¿vale?, de libros de bolsa. Lo que considero fundamental de él es que nos permite ya, nos da un poquito más, entra ya un poquito más en profundidad que el libro anterior, que el libro de Invirtiendo a Largo Plazo, de Francisco García Paramés. En este libro, Peter Lynch intenta buscar la sensatez a la hora de invertir, y haciendo un símil a España, ¿no? Aquella persona, por poner un ejemplo, que trabaja en Inditex, que trabaja en una tienda de Zara, es aquella persona que mejor puede conocer la empresa porque ve el género que entra, el género que sale, los ingresos que hay, sin entrar en contabilidad, ¿no? Pero ve las colas que hay de compras, qué productos se venden más, qué productos se venden menos, si la empresa vende más o vende menos en un periodo de tiempo. Es decir, aquella persona que está día a día al contacto con una entidad, con una empresa, lo que sea, nos permite conocer más en profundidad esta empresa, ¿no? Entonces, indicar, no hace falta ser un matemático o ser un economista ni indagar mucho en la compañía con su contabilidad para llegar a entender qué empresas pueden ser buenas, de qué empresas no lo son o qué empresas tienen futuro, ¿vale? Él incluso, ya veréis aquellos que os lancéis a leer el libro, compró una empresa de hoteles simplemente yendo a dormir en ese hotel, viendo un poquito cómo estaba organizado, le picó la curiosidad y luego ya sí que indagó más al respecto y vio que era una cadena que estaba en una parte de Estados Unidos y pensó, ostras, si esta entidad consigue replicar este movimiento en todos los estados, los beneficios que va a tener van a ser extremadamente crecientes de aquí a largo plazo, ¿no? Y luego también, esto sí que lo hablaremos en otro vídeo, será la separación que él hace de empresas. Peter Lynch divide las empresas en 6 grupos, ¿vale? Desde bajo crecimiento, alto crecimiento, valor oculto, etc. Hay 6 grupos, ¿vale? Que son muy famosos y muy conocidos. Si buscáis los 6 tipos de empresas por Peter Lynch, veréis que hay mucha información al respecto. Entonces yo haré un vídeo de ello desgranándolo. A mí me gustó mucho porque me permitió poder comenzar a catalogar empresas, ¿no? Cuando yo miraba una entidad, intentaba decir, vale, ¿esta a qué grupo pertenece? Aquí. Vale, pues sabiendo a qué grupo pertenece, a la hora de poder indagar o ver dónde me tengo que fijar, si debo fijar unos resultados o debo fijarme más en la producción de esto o de aquello, ¿vale? Hoy es más bien genérico lo que hablamos hoy, para no liaros, me permite ya comenzar a entender y ubicar, ¿no? En mi puzzle, saber dónde van cada una de las cosas. Y luego ya sé dónde enfocarme a la hora de analizar de una mejor forma. Luego, ¿qué tenemos más? Y ya por último, el inversor inteligente de Benjamin Graham. Vale, prólogo, veréis que es de Warren Buffett. Este libro, para mí es un libro muy bueno. A día de hoy, lamentablemente, se está quedando algo anticuado en la forma de analizar las empresas. Primero, si no tenéis ningún conocimiento de finanzas y os gusta la inversión, pero todavía no estáis, digamos, con ciertos conocimientos básicos, no os lo recomiendo, porque es un libro muy extenso, ¿vale? Tiene, no sé si aquí en la web que estoy mirando pone las páginas que tiene. Pero, número de páginas, 624, ¿vale? Es un libro muy extenso. Los otros dos son entre 200 y 300 páginas, pero de una lectura muy fluida. Este, en cambio, es algo más tedioso, ¿no? Porque también el lenguaje es algo más antiguo y también es más, digamos, más utiliza más argot de las finanzas y es algo más tedioso la lectura. Sí, es cierto que es, digamos, el pilar fundamental en el que se sustentan el resto de libros de inversión value, al fin y al cabo. Es un libro que todo inversor value que quiera, inversor en valor, que quiera invertir en entidades, utilizando el sentido común, básicamente es el libro que debe tener, no digo de cabecera, pero sí en su biblioteca, ¿vale? Pero lo repito, si no sois todavía muy asiduos con el mundo de la inversión, este libro dejadlo para el último, este libro lo dejadlo más para el final, ¿vale? Y hecha ya más esta parte, en la que hemos visto 3 libros, las que si leéis los libros, mandadme un email o escribidme por Twitter e Instagram y decidme qué os han parecido, que la verdad, cuando ayer Pedro me indicó que se estaba leyendo el libro de Invirtiendo a Largo Plazo por un vídeo que hice yo, me llenó de orgullo, ¿vale? Ver que puedo tener esa influencia positiva en vosotros, siempre que sea positiva, claro. Ahora ya vamos ya en la parte más práctica, ¿vale? Vamos a analizar un poquito el mercado. Me cambio la pantallita, la ponemos aquí abajo, ahí, ¿vale? Para que veáis mejor el mercado. Aquí estamos viendo el primer activo de todos, que es el índice de volatilidad, es el VIX. Si tenéis dudas de él o lo que queráis, dejadlo escrito en comentarios, que haremos un vídeo también hablando de él, de los índices, para entender qué son y cómo poder comprenderlos mejor. El VIX, el índice que tenemos aquí, ¿qué hace? Este índice lo que hace es medir la volatilidad, es decir, el movimiento, ¿vale? La oscilación que tienen las opciones financieras del S&P 500 a 30 días, ¿vale? Es decir, si estamos aquí al 65,5, que es como cerró el viernes, eso quiere decir que la volatilidad, el movimiento que tienen esas opciones financieras, la oscilación que se estima, es de un 65%. Es una volatilidad enorme, ¿vale? Es tremenda. Fijaos cuando comienza... Vamos aquí a sacar una línea. Para aquellos que estéis viendo, escuchando esto en podcast, os recomiendo ir a YouTube, ¿vale? Porque el análisis que estamos haciendo de mercado, gráficamente, podemos llegar a entenderlo mejor que por audio, ¿vale? Fijaos lo que tenemos aquí. Primer movimiento que vemos, comienza ya aquí 19-20 de febrero, tiene este hueco alcista y comienza ya esta subida de volatilidad tremenda. ¿Vale? Fijaos el movimiento que ha tenido. Aquí podemos ver que la volatilidad ha subido un... Teniendo en cuenta que estaba antes al 17%, ya lo tenemos al 65%, siendo el máximo en aproximadamente 84%, ¿vale? Antes de que el coronavirus, digamos, llegara a Europa y comenzara el pánico en Occidente, y luego, obviamente, también llegara a Estados Unidos, la volatilidad pasó de estar alrededor del 17% al 84%. Teniendo en cuenta los datos que aquí nos pone, un más 451%. ¡Wow! Una absoluta pasada esta volatilidad que están viviendo los mercados ahora. ¿Vale? Vale, estamos aquí. Ahora vamos a ver un poquito los índices para entender los movimientos que han tenido, ¿vale? Y poder intentar desgranar a ver cómo están. Y importante, esta volatilidad que hay aquí es lo que hablaba en el vídeo de la semana pasada y que el mensaje un poquito intentaba transmitir. Fijaos la locura, la irracionalidad que estamos viviendo en el mercado, unos movimientos abismales, unos altibajos en las cotizaciones que no tienen sentido. ¿Vale? No está correlacionado el movimiento que está teniendo el mercado con el rendimiento real que se espera de esas compañías. Hay compañías que están... Sí es cierto que muchas compañías están teniendo que hacer diferentes movimientos para poder sanear sus finanzas y es muy probable que el próximo trimestre o incluso lo que va de año, algunas o tengan pérdidas en este año y otras pues se vean muy reducido el beneficio que tienen. Incluso algunas compañías, como ya está ocurriendo en España, están cancelando el dividendo, ¿vale? Hablando del dividendo, haremos una sesión aparte del dividendo, porque ahora estoy recientemente estudiando también los impuestos, ¿vale? Que es algo que a mí me apasiona, ¿vale? Poder entender qué pagamos y por qué lo pagamos. Y hablaremos de la doble imposición que tienen los impuestos, porque no olvidemos que el impuesto es un dinero que se paga dos veces. ¿Vale? Lo dejaremos esto para otro día, no muy tarde, la semana que viene, si todo va bien. Porque eso lo paga primero. Buscadlo por internet, doble imposición de los dividendos. Y veréis mucha más información. Pero bueno, yo también os la daré en una semana aproximadamente, si todo va bien y el tiempo me lo permite. ¿Vale? Bien, visto el índice de volatilidad, vamos a desgranar un poquito. SP500, Nasdaq 100, Dow Jones, si lo tenemos por aquí, si también lo tenemos por aquí. Y luego ya nos vamos a Europa, ¿vale? Y vemos también el IBEX y el... Creo que tengo también el DAX y el índice británico. Si os gusta que analice algún activo o algún producto en concreto en el que queráis saber un poquito mi opinión de cómo está, me podéis escribir por redes o directamente por correo electrónico. Y os lo puedo mandar a vosotros y si considero que es interesante, pues lo podemos hacerlo en un vídeo o en algún... y en audio, ¿vale? Siempre está esto en las dos plataformas, tanto en podcast como en YouTube, en el que hablaremos y desgranamos un poquito lo que se espera de ese activo, ¿vale? No tanto técnicamente, porque el gráfico en sí lo que quiero mostrar más bien es el rendimiento, los movimientos que hay en el activo. Pero sí es cierto que lo que quiero es entrar más en detalle en la compañía, ¿no? Pero por eso lo que vamos a ver hoy es el movimiento genérico de los índices para entender qué es lo que ha ocurrido. Bien. Fijaos. Aquí. Movimientos máximos. El SP500, ¿vale? Uno de los índices más importantes de Estados Unidos, ha tenido unos movimientos en los que desde el 20 de febrero, todo más o menos comienza esa fecha, hasta que se comenzaron ya a tomar decisiones, que fueron a mediados de esta semana, ¿vale? Teniendo aquí en cuenta el calendario, día 23 aproximadamente, es decir, lunes, lunes de esta semana, que ya se comenzaron a tomar decisiones más drásticas tanto en Estados Unidos como en Europa, esa caída del mercado se vio algo minorada, ¿no? Pero fijaos, una caída del 35% genérica del S&P 500. Aquí hay buenas y malas empresas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es decir, vale, el S&P 500 ha caído un 35% desde máximos, porque no olvidemos que está en máximos, ¿vale? En las cotas más altas de cotización, ha caído un 35%, una caída abismal en un periodo de tiempo tan breve, de un mes. Y aquí, hablando de estas caídas, y esto lo podemos extrapolar, y esto hablo mucho de ello, fijaos que las subidas que tiene el mercado son normalmente más lentas. Vamos a quitar esta barra. ¿Vale? Principios de 2019. Fijaos desde principios de 2019. Vamos a ver lo que hizo en 2019 entero. ¿Vale? Aquí está diciembre, enero, aquí. 30 de diciembre. Subió, ¿vale? Aquí de manera genérica vemos un rendimiento, ¿vale? De este activo. Aquí. Vamos a ver, ¿estamos bien? Vale. Aproximadamente un 29-30% en este año. Y lo que ha hecho ahora ha sido una caída mucho más rápida. Es decir, lo que ha hecho en un año se lo ha comido prácticamente. Incluso un poquito más. Horizontal. Vale, esto es, digamos, la referencia. Está mi cabeza. Epa, subimos la cabeza. Ah, no, me pongo arriba. ¿Vale? Para que veáis bien lo que se estaba mostrando. ¿Vale? Veis aquí un poquito lo que quiero mostrar. Las subidas son normalmente mucho más lentas de los activos con respecto a las caídas. Y aquí hay una razón básica, y que es el efecto pánico. Que esto es un círculo vicioso, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Vemos que el mercado cae, parte de la población tiene miedo, vende. Gente que tiene, por ejemplo, participaciones en fondos de inversión, desea retirar su dinero. Esos fondos tienen todo el capital invertido. Al ver que no tienen otra manera de dar liquidez, porque no tienen dinero en liquidez, lo tienen todo invertido, no tienen posibilidad de dar liquidez a esa gran cantidad de reembolsos que está habiendo, que se ven obligados a vender posiciones, haciendo que la bolsa caiga todavía más para poder dar liquidez a esos inversores que querían su capital por el miedo que estaba inundando a los mercados, ¿vale? Es un poquito el efecto que hay. Pero bueno, de los fondos de inversión lo hablaremos esta semana, que tengo ya un vídeo preparado de él, e intentando desgranar un poquito cómo funciona. S&P 500, vamos rápidamente aquí al Dow Jones. Veréis que la réplica de los tres índices americanos es la misma. Aquí lo tenemos, un 38% más o menos. Los índices americanos caen siempre igual, son una réplica. Hay muy poca diferencia entre ellos. ¿Vale? La globalización es lo que ha hecho, que se vean prácticamente igualados en sus movimientos. Aquí tenemos el Nasdaq 100. Aquí hay algo más reducida su caída en este periodo, en este mes, básicamente. Desde el 20 de febrero hasta mínimos de 20 de marzo aproximadamente, un 30% a la baja, una caída acusada, pero vemos que la bolsa americana, lo máximo que ha caído en este periodo de tiempo es aproximadamente un 30%. Nos vamos a Europa y vamos a ver tres índices: DAX, el índice americano, el índice alemán, y luego el IBEX, índice español, y el FTSE, índice británico. Y acabaremos con una página web que os quiero recomendar, que a mí me gusta mucho a la hora de comprender cómo funciona la parte, digamos, teórica de la bolsa. Índice alemán, DAX, que está viendo, digamos, algo menos afectado por el coronavirus por ahora, con respecto a los países más cercanos al Mediterráneo. Caídas máximas de un 40% en este periodo de tiempo, en este mes, que el coronavirus nos ha asustado y nos ha hecho a todos, lamentablemente, tener que hacernos quedar en casa. 40% de caídas en la bolsa alemana. 2018, una caída muy fuerte que lo coloca a niveles de 2016, aproximadamente 2015 y 2016, mínimos de esas épocas. Caídas muy fuertes las que está viendo el mercado en Europa. Y si nos vemos, nos vamos ya a España. Aquí la caída, fijaos que tampoco es tan diferente en cuanto a porcentaje. Los mercados, la globalización, fijaos lo que ha hecho. En España estamos en cuanto a, lamentablemente, infectados y fallecidos por coronavirus, mucho más que Alemania, pero a la bolsa en cambio ha caído porcentajes similares. Aquí vemos que lo que está marcando el gráfico es un 42% a la baja. Es una caída acusada, ¿sí? Pero tampoco es muy diferente a lo que está haciendo el resto de Europa. Aquí lo interesante, ¿vale? Es que está colocando al IBEX en zonas por debajo, en zonas más bajas. Ha llegado a alcanzar, mejor dicho, de la crisis de 2008. Fijaos, ¿eh? 2008. ¿Quién se acuerda de lo que ocurrió en el mercado en ese momento? Es una caída abismal, la verdad. Y si nos vamos ahora ya a Gran Bretaña, el FTSE, 35, teniendo en cuenta la zona de máximos, 36%. Algo más reducido. Ahora vemos que Inglaterra está un poco en zona media entre Estados Unidos y aparte, digamos, es Europa, ¿no? Pero el resto de índices europeos que hemos analizado está un poquito ahí en medio. ¿Qué podemos concluir con esto? La bolsa ha caído en un mes un 40% de media. ¿Vale? Eso es el índice. Dice que hay compañías dentro que han caído mucho más que otras. Aquí, para aquellos que os gusten los ratios financieros, si queréis buscar lo que es la beta, si tenéis dudas, ya os digo, email, Twitter, Instagram, lo que sea, y os contesto, pero también haremos, intentaré hacer, ir haciendo vídeos de todo esto para ir acercando, como es mi idea, ¿no? Las finanzas a todo el mundo para que podamos aprender un poquito mejor el funcionamiento. A lo que iba, la beta. La beta es, al fin y al cabo, la relación que tiene, la correlación que hay entre un activo y su índice. En el caso del IBEX, lo más claro es Telefónica. Telefónica es una compañía que tiene una correlación, una beta muy cercana a 1. Eso quiere decir que si el índice sube un 10%, lo más probable es que de manera genérica, de media, Telefónica también suba ese 10%. Lo que hace es un poquito replicar el movimiento. Entonces, aquellos activos que tengan una beta superior a 1 han visto estas caídas pronunciadas mucho más. Es decir, si el índice tiene una caída del 35%, puede haber compañías que hayan caído un 50 o un 60%, ¿vale? En el caso de España, en entidades como Repsol, que encima se han visto afectadas por caídas que ha habido en el petróleo, han dejado a compañías, sobre todo, fijaos las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas como Fresenius Kabi, Sanofi, etcétera, compañías que ahora mismo están teniendo mucho trabajo, compañías que están, si dais información y busquéis por internet, veréis que son compañías que no están dejando de trabajar y que están cada vez, obviamente, ayudando a buscar la solución contra este virus y haciendo gran cantidad de fármacos que se lo están pidiendo los gobiernos y hospitales, ¿no? Esto genera que hayan caído por el ritmo que ha tenido la bolsa este tiempo, pero son compañías, normalmente se denomina que son compañías defensivas, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, son compañías que tienen unos rendimientos, unos beneficios, digamos, bastante genéricos en el tiempo y que la cuota de mercado que suelen tener suele estar bastante respetada y es complicado que una empresa farmacéutica se vea perjudicada porque, al fin y al cabo, fármacos se venden siempre, sobre todo aquellos que son de enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Entonces, si andáis un poquito por ahí, veréis cómo las farmacéuticas se están viendo favorecidas en esta época que nos ha tocado vivir, pero no por nada, sino simplemente porque su sector es el que está aportando, no voy a decir la solución, pero sí una forma de ello, que son los fármacos que generan, ¿vale? Y ahora sí, antes de acabar, la web que os indicaba es un blog de un profesor de la Bolsa de Madrid, que tuve yo cuando hice un curso en la Bolsa de Madrid, ¿vale? De bolsa. Y él tiene un blog que se llama, lo tengo aquí apuntado, alsalirdelabolsa.blogspot.com. Vale, vamos a apuntarlo aquí para que lo veáis. Alsalirdelabolsa.blogspot.com. Voy a mover también ahora mi cabeza. Aquí, ¿vale? ¿Qué veréis en esta página? Por a mí me gusta mucho, ¿vale? Hace muchos años que no la actualiza, es de 2014. Lo último creo que escribió, sí, 2014. Pero ahora, por ejemplo, aquí hay una pestaña que explica funcionamiento SIBE. ¿Qué es el SIBE? Es el sistema, digamos, de la bolsa española, ¿vale? Sistema que ya desde hace unos años, bastantes, lleva lo que es el tema de la bolsa española. Si queréis buscar las siglas, ¿vale? Es el sistema de interconexión bursátil español. Y lo que hace es unir las cuatro bolsas que hay en España para que haya un único precio. Pues bien, aquí lo que hace es explicar la teoría, parte histórica y demás, segmentos de mercado, horas en las que abre, diferentes mercados que hay. A mí me parece que es una formación muy buena y gratuita. Fijaos, explica la subasta de cierre del mercado, qué son las subastas de volatilidad. Todo esto lo tenéis aquí explicado y muy bien por él, que yo la verdad, para mí es uno de los mejores profesores que he tenido. Y fue, digamos, no fue ni en universidad ni en colegio, fue en un curso que hice en la Bolsa de Madrid. Y él, que es lo que tenéis aquí, es Enrique Castellanos, que para mí es una persona que sabe mucho de finanzas. Y esta web, lo digo, explica muy bien la parte, digamos, más teórica, para comprender el mercado. Cuando leéis en prensa, subasta de volatilidad. Una empresa ha dejado de cotizar porque ha superado el rango dinámico, el rango estático. Esas palabras aquí están explicadas, ¿vale? Y muy bien, la verdad. Y lo más bonito de todo, gratuito, que lo tenemos, ¿vale? Así que dejamos esto aquí. Importante, si os ha gustado el vídeo, si queréis darle un like, os lo agradezco. Si queréis suscribiros para ver más vídeos, encantado de que lo hagáis. Y también estoy dispuesto, cualquier mensaje, notificación, lo que queráis, me escribís. Como hizo uno de vosotros, y yo encantado de contestaros de la mejor y más extensa forma posible. Cuidaos y nos vemos en el próximo vídeo, que será, si todo va bien, en breve. ¡Chao!